estuvimos viendo cada domingo, pues, un capítulo más o menos de este Evangelio. Vamos a leer en el capítulo 10, y no vamos a repetir el mensaje que en aquella ocasión tuvimos, sino que vamos a fijarnos en otro aspecto de la lectura que vamos a tener. El capítulo 10, vamos a leer desde el verso 1 hasta el 15. Dice así la palabra del Señor: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. En su día, si no recuerdo mal, cuando tratamos este capítulo, pues lo enfocamos un tanto hacia lo que el Señor Jesucristo dice que es aquí, el buen pastor, y también hoy vamos a tener alguna referencia a este hecho. Pero hoy vamos a tener una reflexión sobre un tema que probablemente la mayoría de los que estamos aquí no lo hemos escuchado, no hemos tenido la oportunidad de escucharlo en ninguna iglesia a las que en otro tiempo algunos de nosotros pertenecíamos. Vamos a hablar de un personaje que tiene una importancia grande conocerlo y conocer su actividad, que se menciona en estos textos. Hoy vamos a hablar del lobo, y esto resulta un poco chocante, pero a mí me parece que este tema es necesario y conveniente que lo tratemos aquí en esta mañana. El lobo es uno de los grandes depredadores que existen en la naturaleza. Probablemente, y hablo por lo que dicen los especialistas, no por mi conocimiento, yo al lobo solamente lo he visto dos veces en mi vida. Una cuando tenía 7 años y medio, más o menos, y tenía que atravesar un bosque muy profundo en los montes de Cerredo, al lado del pueblo, para ir a la escuela por un camino que atravesaba ese bosque. Y otra a la vuelta de un viaje con mi esposa en las cercanías del puerto de Pajares. Los etólogos, los que estudian la conducta de los animales, le han prestado una gran atención al lobo. Y especialmente en nuestro país hubo un hombre ejemplar, excepcional, que se dedicó al estudio de la naturaleza, el doctor Félix Rodríguez de la Fuente, que todos hemos conocido por sus series incomparables en la televisión, y que vio truncada su vida en un accidente cuando estaba produciendo más información y muy importante información sobre todos los aspectos, digamos, de los animales, especialmente en libertad. Él tiene cosas escritas muy interesantes sobre el lobo, para los que quieran mirarlo, pero del lobo voy a destacar solamente algunos aspectos. En primer lugar, que es un depredador, es un animal que vive de otros animales que caza, sobre todo en estado de libertad, pero también de animales domésticos que están en los pueblos, en las aldeas. Y el lobo es un depredador especial, porque el lobo mata más de lo que puede comer. Y en eso solamente se puede comparar al hombre. Es decir, hay una relación entre el lobo y el hombre. Y hay, como saben, toda una mitología en relación al lobo y el hombre. Nunca se hizo el personaje del hombre oso, sí del hombre caballo, pero fundamentalmente hay un personaje que ha sido la base de tantas películas y de libros, que es el hombre lobo. Porque el lobo y el hombre tienen muchas cosas en común. Tienen en común en que el lobo es uno de los animales de la naturaleza que vive en sociedad. El lobo vive integrado con otros lobos y lobas, y vive en la sociedad, y en una sociedad que se parece bastante a la sociedad humana. El lobo vive en una sociedad jerarquizada. Y en cada manada de lobos hay un lobo que es el que manda y los demás obedecen. Un lobo macho que manda y los demás obedecen. También hay una loba jefe, digamos, que manda y obedecen, pero solamente las lobas. El lobo macho manda sobre todo el mundo. La loba jefe manda fundamentalmente sobre las lobas y sobre las crías. ¿Cómo llega el lobo a ser el jefe de una manada? Pues llega como un depredador, conforme a su naturaleza, luchando y venciendo a aquellos que son más débiles que él. Así que hay una gran relación entre la vida social del lobo y la vida social de los seres humanos, que en todas las sociedades y en todos los tiempos ha tendido siempre a la jerarquización. Los que mandan o el que manda y los que obedecen. Pero sabemos que en la experiencia no solamente de la familia de los lobos, sino de la familia humana, hay una lucha sin cuartel, una lucha encarnizada, una lucha a muerte por conseguir el poder. Por conseguir el poder sobre los demás, que son de la misma especie, y hay hombres que luchan por eso. En cualquier sociedad humana, el poder mueve muchas personas. Podríamos pensar, o deberíamos pensar, que dentro de la vida de la Iglesia esto no debiera de darse, pero se da. Es decir, dentro de la vida de la Iglesia no debiera de darse la lucha por el poder en la medida que se da en otras organizaciones de los seres humanos, en un partido político, en una asociación sociocultural, en una asociación artística, en un equipo de fútbol, etcétera. Es decir, hay una lucha por el poder y esa lucha enrarece y entorpece y distorsiona la comunión o relación de los unos con los otros. En esto nos parecemos mucho al lobo. Otra cosa que quisiese destacar del lobo antes de ir adelante y ver lo que la palabra de Dios dice sobre este animal. Y en relación con lo que hemos leído en el capítulo 10, que ya es una interpretación del Señor Jesús. El lobo mata más de lo que puede comer, muchísimo más. Puede matar un rebaño entero de ovejas, luego come un poco, se sacia y se marcha. Y luego después el pastor, que no estaba allí cuando vino el lobo, pues encuentra a las ovejas muertas. ¿Cómo mata el lobo? Esto es también importante antes que entremos. El lobo mata mordiendo con sus caninos y con sus dientes incisivos afiladísimos que tienen como cuchillos, buscando una parte fundamental del animal al que va a matar, mordiéndole en el cuello, buscando la arteria carótida, que es la que lleva más sangre de todo el cuerpo, y cuando se muerde esa sale a chorros y uno se muere en un momento. Algunos que les ha sangrado han tenido la suerte de no morirse y están aquí, pero porque no los mordió el lobo, porque si a nuestro hermano le hubiese mordido el lobo, igual no lo teníamos aquí. Mordiendo en el cuello, la carótida y la yugular. Y lo hacen en las luchas entre ellos para conseguir la supremacía, pero lo hacen también con los demás animales que matan. El lobo es un cazador excepcional, probablemente el mejor cazador que hay en la naturaleza de los animales en libertad. Mejor cazador que el león, mejor cazador que el tigre, que la pantera. El lobo es un animal inteligentísimo. El lobo tiene miedo al hombre, pero sabe cómo puede cambiar la situación y que sea el hombre el que le tenga miedo a él. Bueno, pues cuando a una persona se la hiere de manera seria en el cuello, es una muerte que se verifica. Así funciona el lobo. Por lo tanto, si el lobo se diese dentro de nuestra familia cristiana, quien fuese el lobo, ya sabríamos dónde nos iba a morder. Es decir, en un lugar vital para producir nuestra ruina y nuestra muerte. En la Biblia hay al menos 9 libros en los que se habla del lobo, aunque sea de pasada. La primera cita está en Génesis 49:27, cuando Jacob, que va a morir, reúne a todos sus hijos y a cada tribu o cada nación, pues les va diciendo lo que va a ocurrir posteriormente en su historia y en su devenir. Y la última tribu que menciona es la tribu de Benjamín, porque era además el más pequeño y el último, Y en Génesis 49:27 vamos a ver lo que dice, porque tiene que ver con la primera cita que tenemos del lobo en las Escrituras. Dice: Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Es decir, que una de las primeras características es que al hombre en las Escrituras se le compara a un lobo. Todos hemos conocido o conocemos esa frase que utilizamos tantas veces cuando vemos lo que ocurre en la selva, en la jungla humana, a nivel rural o a nivel del asfalto de las ciudades, y decimos a veces: el hombre es un lobo para el hombre. Es triste, pero eso es así, eso es una realidad constatada. Solo hay tres animales que son los más sanguinarios de toda la creación, que son el lobo, la garduña y el hombre. Y los tres matan más de lo que necesitan. Y además los tres matan porque llevan la tendencia al homicidio y al asesinato grabada en su corazón. Y porque buscan el poder. El lobo no mata solo, como otros animales, aquello que necesita para comer. Mata muchísimo más. Mata todo lo que puede, aunque luego después no lo coma. Y por lo tanto, de alguna manera, es un depredador que en parte desequilibra, el equilibrio ecológico y biológico de toda la creación. El hombre comparado al lobo en las Escrituras. Por eso el Señor Jesucristo, cuando habla aquí en el versículo 10 del lobo que viene, no está hablando del lobo animal en la naturaleza, sino del hombre lobo. Está hablando del hombre lobo. Dice que todo esto que les contó sobre las ovejas, sobre el redil, sobre los ladrones, salteadores, la puerta del redil, era una alegoría. Y una alegoría es lo que en otras partes del Nuevo Testamento se presenta como una parábola. Ahora, literalmente, la palabra que se utiliza aquí para alegoría es enigma y lenguaje oculto. Pero ellos no entendieron lo que decía el Señor Jesús. A ver si nosotros somos capaces de entenderlo en esta mañana. La segunda cita que tengo yo aquí, no es el orden quizá cronológico de la revelación, pero sí el que yo he escogido para presentar estas ideas, está en Ezequiel 22:27. No hace falta leerla, porque si no llevaríamos mucho tiempo. Y es cuando un pueblo se separa de los caminos de Dios por la influencia de sus líderes. Es decir, cuando lo que se llaman líderes, diríamos dentro de la iglesia, los obreros, los pastores, los ancianos, que son lo mismo a la luz de la palabra de Dios, cuando el pueblo de Dios se aparta de los caminos de Dios por la influencia negativa de sus líderes, cuando los líderes actúan de una manera fraudulenta, cuando hacen como el lobo. El lobo es dificilísimo que cace de día. Tiene que estar desesperado y muerto de hambre para que un día de nieve pueda cazar de día. El lobo, por el día, suele estar metido en su guarida y en su cueva. El lobo sale al atardecer, cuando las sombras del crepúsculo empiezan a cubrir de oscuridad y de tinieblas la tierra, y caza en la oscuridad. Porque el lobo tiene unos ojos excepcionalmente dotados para poder hacer eso, y unos oídos quizá los más finos de toda la creación, y unas capacidades para correr, para saltar y para alcanzar prácticamente a cualquiera. Bueno, pues cuando ocurre de esta manera, el lobo hace estragos. A los líderes del pueblo, en Ezequiel 22:27, que desvirtúan la revelación de Dios o que dan a los creyentes una enseñanza fraudulenta, se les considera lobos por parte de Dios. y están ministrando la palabra de Dios y pueden ocupar puestos de responsabilidad y pueden ser para las iglesias lobos. Es decir, depredadores de personas. Ahora hay tres citas que tampoco voy a leer, pero para quien quiera tomar nota, que son Jeremías 5:6, que es Habacuc 1:8 y que es Sofonías 3:3. En estas tres citas se describen en la Biblia las características del lobo, pero naturalmente se hace referencia a personas, líderes del pueblo de Dios, que actúan como lobos en medio del pueblo de Dios y hacen estragos. Y las tres características que en las tres citas se describen son que el lobo es un agente que actúa para la destrucción del rebaño, para la destrucción del rebaño. La segunda característica del lobo es que el lobo no solo actúa para la destrucción, sino que actúa con ferocidad. El lobo es un animal de los más feroces de toda la creación, de los más agresivos. Y la tercera característica que se da en las citas que has dado es que el lobo actúa con nocturnidad. Así que el lobo actúa para destrucción con ferocidad y con nocturnidad. Es decir, el lobo no actúa de manera abierta como lo hacen otros animales en la naturaleza, aunque tengan que enfrentarse a un enemigo que saben que en ocasiones los puede vencer. Él reúne las características de lo que dentro de los seres humanos pues adorna la de tantas personalidades psicopáticas que actúan para la destrucción con ferocidad y con alevosía y nocturnidad. Así es como dice la palabra de Dios que actúa el lobo. Y así es como los etólogos, los que estudian las costumbres del lobo en libertad en la naturaleza, dicen que efectivamente estas son sus características. Ahora vamos a ver una cita, ya pasamos al Nuevo Testamento, donde se nos hace una presentación del lobo. Y estamos hablando de personas. O sea, ¿cómo se presenta el lobo, el que es lobo, a una iglesia, a una congregación o a creyentes que encuentra por alguna parte? ¿Cómo se presenta? ¿El lobo se presenta como el lobo? Dice, yo soy el lobo y vengo aquí para destruirte y tengo un plan preconcebido que va a terminar con tu destrucción. ¿Se presenta el lobo de esa manera? La gente, cuando elaboró algunos de los cuentos que son universales, como el famoso cuento de Caperucita y el lobo no se presenta como lobo. El lobo se presenta como casi un amigo de Caperucita, de una niña inocente, ingenua, que va a llevar sus cosas a una abuela que ella quiere. El lobo se presenta disfrazado, siempre. El lobo se disfraza, y vamos a ver de qué. Vamos a pasar al Evangelio de Mateo y al capítulo 7 de este Evangelio. Evangelio de Mateo, capítulo 7, para ver cómo es la presentación del lobo y qué características tiene esta presentación. Capítulo 7, versículo 15. Aquí el Señor Jesucristo está diciendo cosas. Es el famoso sermón del monte o de la montaña. Y entre otras cosas, en el verso 15 del capítulo 7 dice, pero hay que leer del 15 al 20, no lo vamos a leer ni a comentar, solo el verso 15. Verso 15 dice, guardaos de los falsos profetas. El término que se utiliza en el griego es de los pseudo profetas, de los profetas que aparentemente predican la verdad, pero en el fondo predican la mentira y el fraude y el engaño. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El lobo se presenta disfrazado. Y aquí se presenta disfrazado, en este contexto, como una persona que puede llegar a una congregación y ser amabilísimo con todo el mundo y dar a la gente pues la mano y besos y abrazos y ser muy afectivo, y resulta que puede ser un lobo que viene disfrazado de piel de oveja, un lobo que no tiene ovejas y que las necesita, pero las necesita para comérselas, para destruirlas, para desarraigarlas, para dispersarlas, pero nunca se presentará como lobo, siempre se presentará como un profeta de Dios. Un profeta de Dios nunca se disfraza, se presenta como es, como lo hizo Elías, como lo hizo Eliseo, como lo hicieron todos los profetas, como lo hicieron los apóstoles, dando la cara, pasando lo que pasase. Y nunca pretendieron los apóstoles llegar a una iglesia, a una congregación, y hacer de lobos, para hacer un rebaño de ovejas que no eran propias. Porque el Señor Jesucristo dice que el pastor auténtico conoce las ovejas, las ovejas le conocen, y solamente va adelante y guía las que son propias, solo las que son propias, las que le pertenecen, porque es el pastor de esas ovejas, y esas ovejas oyen su voz, entienden, quiere decir el original, su voz, y le siguen, y va delante de ellas para cuidarlas, y cuando alguna se descarría tiene medios para volverla otra vez al buen camino, para ir a los pastos que la convienen. Así que, en primer lugar, el lobo se presenta disfrazado, lo que quiere decir que tenemos que tener cuidado, porque la palabra de Dios dice claramente que aparecen lobos en las congregaciones, y es el Señor Jesucristo que lo dice en el Evangelio de Juan, y son los apóstoles que lo dicen, como vamos a ver, en otras muchas partes. Ahora, ¿cuál debe de ser entonces la estrategia del creyente ante el lobo? ¿Qué estrategia tiene que tener para que precisamente el lobo no lo destruya? Bueno, pues esto está en Mateo 10:16 y en Lucas 10:3. Vamos a leer Mateo 10:16. Ante la posibilidad de esta estrategia del lobo, que disfrazado de oveja se introduce dentro del rebaño con peligros, ¿cuál debe de ser la postura, la estrategia del creyente ante esta posibilidad de que el lobo le pueda destruir? Pues en Mateo 10:16 dice: he aquí, son palabras del Señor Jesús, y estamos todavía dentro de el marco de lo que Él dice a los apóstoles, que van a ser pastores y van a ser ovejas al mismo tiempo. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues, y esto es muy importante, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Al creyente se le dice que tiene que ser prudente como la serpiente, y ahora veremos qué significa prudente, y sencillo como las palomas, para que el lobo no lo destroce, para que no lo hiera, para que no le separe del rebaño, para que no le traiga problemas en su vida espiritual, moral o en cualquier otra dimensión de su vida. Bueno, pues prudente significa todo lo que yo voy a decir ahora y alguna cosita más, pero con esto es suficiente. Sensatos, cuando nos hable el lobo. ¿Cómo sabemos que nos puede estar hablando un lobo? Toda persona que quiera desestabilizar nuestra vida, desestructurarnos, llevarnos a pastos que no son a donde van las demás ovejas del rebaño al que yo pertenezco, y pastos que no son a donde nos lleva el pastor del rebaño, pues ese ya tiene características de lobo. Ser sensatos, ser razonable, cuerdos, juiciosos, conscientes de lo que está pasando. Hay que reflexionar y pensar. discreto, sagaz, inteligente, listo. Y el término que se emplea deriva de un verbo que significa pensar, tener buen sentido, juzgar y opinar. Es decir, que igual que un creyente se nos insta a que no juzguemos determinadas cosas, no importa ser juzgado por hombre alguno, porque yo este ministerio lo recibí de Dios y a Dios tengo que dar cuenta, no a los hombres. Pero hay otras cosas que sí los creyentes tenemos que juzgar, que tenemos que pensar, que tenemos que razonar, y ahí ser prudentes como las serpientes es un consejo para que el lobo no nos engañe, y luego después, por otra parte, sencillos como las palomas. Es decir, la prudencia y la sencillez no están reñidas. Siguiendo adelante, en Lucas 10:3, en lugar del término ovejas, se emplea el término corderos, que son como ovejas más jóvenes, que pueden caer con más facilidad, digamos, en la presa del lobo. Pero bueno, la capacidad que tiene una oveja para defenderse del lobo es cero, ninguna. Pero hay animales que tienen capacidad para defenderse del lobo y que a veces repelen al lobo y el lobo no consigue lo que quiere y tiene que marchar y huye porque se da cuenta de que hay alguien que tiene más poder y no puede. Pero las ovejas no tienen ninguna defensa. Es decir, un lobo que acomete un rebaño de 1000 ovejas no tiene enemigos. Son 1000. No tienen nada que hacer. Es decir, él dispersará esas 1000 y puede matar cientos de ellas hasta que se canse de matar. Luego comerá un poco de una y desaparecerá, como hemos leído anteriormente. Ahora pasamos al Evangelio de Juan y al capítulo 10, donde estábamos. Y entonces ahí nos encontramos con algo que vamos a ir analizando de manera sencilla, poco a poco, y echando el menor tiempo posible para no cansarnos demasiado en esta mañana. En el capítulo 10 empieza diciendo: de cierto os digo. El término de cierto es amén. Amén quiere decir así sea. Amén quiere decir que se cumpla la voluntad de Dios, o que lo que se nos va a revelar es la voluntad de Dios. De otra manera lo expresaba el apóstol Pablo cuando decía que en Cristo las cosas son sí y amén. No son sí y no, decía él, son sí y en Cristo Jesús, sí y amén. Pues de cierto os digo amén, entonces la voluntad de Dios, así sea, así se cumpla. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. El lobo rara vez entra por la puerta en el redil de las ovejas. Puede entrar por una puerta que no es la habitual, puede saltar el muro que puede cercar, o la cerca donde está el redil de las ovejas, o puede entrar, aquí hay la figura de un redil, por cualquier otro lugar que no es la puerta. ¿Por qué? Porque la puerta tiene un portero y el portero no deja pasar a cualquiera. El portero solo permite que pase el pastor de las ovejas, pero no un pseudo pastor, no un falso pastor, no un pastor que por fuera tiene piel de oveja y por dentro es un lobo rapaz. Además, aquí se habla de lobos rapaces, de que actúan con astucia, con rapiña, de imprevisto, cogiendo a la gente sin preparación para saber reaccionar en un momento determinado. Bueno, pues dice que el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. El que no entra por la puerta no es el pastor de las ovejas. Al pastor abre el portero. En su día, cuando comentábamos el Evangelio de Juan, íbamos analizando las diversas figuras. Las ovejas son los hombres y mujeres creyentes. El pastor nos dice el pasaje quién es. Jesús dice: yo soy el buen pastor. Por lo tanto, sabemos quién es el pastor. Y lo único que nos quedaba por examinar es quién es el portero y quién es el lobo. El lobo es alguien muy importante en todo esto, porque el lobo es el ladrón y el salteador. ¿Y qué adjetivos emplea? Pues los siguientes, que son muy significativos. Ladrón es una palabra muy conocida, transliterada al castellano, deriva de una palabra que significa robar, apoderarse por sorpresa. El ladrón no avisa cuando quiere robar. El ladrón a veces para robar se camufla entre aquellos a los que le quiere robar algo y se puede hacer pasar por cualquier cosa. Robar, apoderarse por sorpresa, engañar, sustraer, hacer con disimulo. El ladrón es un gran representante escenográfico. Es un artista haciendo representaciones de que siendo un lobo se presenta como una oveja. Hacer con disimulo, realizar con perfidia. De este vocablo se deriva el término cleptomanía. Y el término cleptomanía es algo que corresponde a una enfermedad psicológica que sufren algunas personas, que sufren de repente un impulso compulsivo que no pueden refrenar, que les hace llevar a robar objetos que no son suyos. Ahí detienen a muchas personas que son cleptómanas en los grandes almacenes, que a veces roban cosas insignificantes que tienen muy poco valor, pero tienen que robar algo, porque si no roban algo, entonces sufren una crisis interior y una desazón y una ansiedad y una angustia impresionante. Cogen algo y desaparece la angustia y la ansiedad. Claro, en los sitios donde todo está muy controlado, pues los cogen, con cosas de más valor o con cosas de menos valor. Pero está claro que el cleptómano entró allí y no se puede detectar cuando entra que es un cleptómano. De ninguna manera, no hay forma. Solo cuando sale se lleva las cosas. Puede ser una persona que robe por necesidad, pero va a ser descubierta también de esa manera. Así que las características del ladrón son el disimulo, la rapiña, coger de sorpresa, sin que la gente pues prácticamente se entere. Y se le llama ladrón y salteador. Y salteador significa bandido, ladrón, pirata, corsario, escaramuzador. Es decir, ya sabemos lo que es un pirata, ¿no? Y lo que es un bandido, y las escaramuzas que un corsario puede originar. Bueno, el portero, ya lo vimos en su día, no existe más que una posibilidad a la luz de la palabra de Dios de saber quién es el portero. El portero es Dios. El portero es aquel que vela porque todo funcione bien, porque no entre cualquiera al redil de las ovejas, porque el lobo no pueda entrar, porque el ladrón no pueda entrar, porque el salteador no pueda entrar. Y él abre la puerta, tiene poder para abrir la puerta al verdadero pastor. Y en la porción que hemos leído, el Señor Jesucristo dice varias cosas de lo que él es. Primero, yo soy la puerta. No solamente es el pastor, sino que además es la puerta. Y para entrar por esa puerta hay que entrar con el permiso de Dios, que también Él es Dios. Así que Él es Dios, Él es la puerta y Él es el pastor de las ovejas. Y ningún ladrón ni salteador puede entrar por esa puerta, porque el portero no le dejará pasar. Y tiene poder para no dejarlo. Pero sí puede entrar el ladrón y el salteador por otras partes y entonces puede hacer estragos entre las ovejas. Dice, cuando ha sacado a las ovejas fuera, todas las propias va delante de ellas. Las ovejas le siguen porque conocen, saben su voz, mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Pero sin embargo, el Nuevo Testamento nos dice que aún los creyentes, ante determinados pseudos o falsos profetas, ante determinados lobos vestidos con piel de oveja, pueden llegar a ser engañados. Y se habla del presente y se habla del futuro para ese engaño. Por ejemplo, ¿a quién se parece el lobo? El lobo se parece al personaje que en la Biblia se describe como el anticristo. El personaje que se describe en la Biblia como el anticristo es un falso Cristo, en griego un pseudo Cristo, un pseudo profeta. Y ese falso Cristo tendrá un falso profeta también, semejante a Elías. Y por lo tanto, el anticristo quiere aparecer como Cristo, según las Escrituras, pero es un lobo disfrazado. Y tiene sus servidores, lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, y tiene sus ministros, que pueden ministrar en la Iglesia de Dios. Sus servidores y sus ministros que pueden ministrar en la Iglesia de Dios, porque vamos a ver a continuación de dónde nacen los lobos. ¿Dónde nacen los lobos que pueden hacer estas cosas de las que se trata aquí? Dice, de cierto os digo, yo soy la puerta, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará, saldrá y hallará pastos. Hierba, forraje, pasto, hallará pastos. Es decir, que si se entra por la puerta que es Jesús, se entra en el verdadero redil de las ovejas, no en un redil falso. Se entra con la garantía de que Dios mismo va a actuar de portero y de que el lobo no va a poder entrar aunque se disfrace de oveja, porque a las demás ovejas nos puede engañar, pero a ese portero no. Sabe que esa no es una oveja auténtica, que es un lobo disfrazado. Y esto también se ha llevado a los cuentos, digamos, que son universales, ¿no? Este tipo de disfraz del lobo por otro animal para hacerse, digamos, destruir las crías de este animal, y que todos también conocemos. ¿Qué diferencia hay entre el pastor verdadero y el otro pastor, que es un pastor falso? Pues lo pone aquí el Señor Jesucristo de una manera clara. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Literalmente, el pastor bueno, la vida de él pone en favor de las ovejas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues a pesar de que es verdad que aquí está hablando de lo que hemos celebrado o recordado esta mañana, de que el Señor fue entregado por nuestros delitos y pecados y resucitado para nuestra justificación, a mí me parece que cuando aquí está hablando en esta alegoría, como la llama la Biblia, o parábola de las ovejas, del redil, del buen pastor y del lobo, que lo va a llamar ahora de una manera determinada, como vamos a ver, no se está refiriendo tanto a su muerte en la cruz, en el sentido de muerte redentora que rescata, que sí se refiere a eso, como cómo se deviene la vida del verdadero pastor de un rebaño. ¿Qué es lo que se pide del verdadero pastor de un rebaño? Pues se pide una cosa muy dura y muy difícil. Dura y difícil, que solo con la ayuda de Dios se puede intentar llevar adelante, a veces con muchas dificultades y muchas deficiencias. Yo soy el buen pastor. La Biblia dice que los pastores deben de tomar ejemplo del buen pastor para intentar reproducir en su ministerio lo que fue el ministerio, sería de ese buen pastor, que es el Señor Jesús. El buen pastor da su vida por las ovejas. Conocemos pastores, obreros, misioneros, que no se les puede aplicar tristemente esta cláusula de que son buenos pastores porque dan su vida por las ovejas. El buen pastor da su vida a favor de las ovejas, pero el que no es el buen pastor no da su vida a favor de las ovejas. Vive de las ovejas. Vive explotando a las ovejas. ¿Y cómo se le llama aquí? Un asalariado. Tomado a sueldo. Y con eso, a lo mejor alguien se dice, bueno, hombre, y entonces los pastores de las iglesias que tienen un sueldo, un sueldo fijo que se les paga, que piden la subida de sueldo según el IPC cada año, etcétera, etcétera, ¿estos no son pastores? Sí, pero son pastores asalariados. Porque el que se viva del Evangelio en el buen sentido, cuando se predica el Evangelio, es lícito. Es lícito. Y quien por predicar el Evangelio y servir a los hermanos recibe comida, recibe ropa o recibe una ayuda económica, eso es lícito, limpio y transparente. Y ante eso, si hay un corazón para el Señor, hay que dar gracias a Dios porque haya hermanas o hermanos que vivan así y que no trabajen con sus manos. Pero el verdadero pastor si le falta el sustento porque no pueden los creyentes dárselo o no quieren dárselo, y tiene alma de pastor, seguirá siendo pastor, seguirá gastando su vida, que es lo que quiere decir aquí. El buen pastor es el que gasta su vida a favor de las ovejas. No es el que explota las ovejas, no es el que ordeña las ovejas. No es el que se viste con la piel de las ovejas. El buen pastor es el que va entregando su vida, gastando su vida a favor de las ovejas, como algunos, hasta darla totalmente, antes de traicionar al rebaño. Y algunos de estos hemos comentado aquí en alguna ocasión, como Dietrich Bonhoeffer, que pudiendo salvarse de la muerte de los nazis estando en los Estados Unidos, vino sabiendo que probablemente le iban a matar porque él tenía, decía él, que estar al lado de las ovejas. Porque era muy fácil decirles palabras. Otra cosa era dar la cara, ponerse al frente y decir: el responsable soy yo, no son estas ovejas. Soy yo el responsable, soy el pastor de esta congregación y aquí estoy. Bueno, pues el lobo, que es un pastor disfrazado, pues es un asalariado. Más el asalariado, el tomado a sueldo, que es completamente distinto de vivir por la fe. No puede decir que vive por la fe un pastor que recibe un sueldo fijo todos los meses con unas condiciones determinadas, que su iglesia le paga la seguridad social para que la tenga, que a mí me parece muy bien que la tenga, pero que se hace una especie de contrato, incluso que a veces se firma un sueldo determinado con unos incrementos determinados, como si estuviese trabajando y figura en la seguridad social como trabajador por cuenta ajena. Eso no es un pastor en el sentido cristiano. Sin embargo, es un pastor quien Dios le dé todo lo que necesita para vivir, para tener cobertura sanitaria, para poder pagar la educación de sus hijos, cuando vive por la fe, pero no hay nada escrito, ni firmado, ni fijo de que eso tiene que ser necesariamente así, y cada mes tiene que llegar eso. Tiene la misma fe que el trabajador que trabaja en cualquier empresa, que espera que al fin de mes le van a pagar el sueldo, y salvo que la empresa dé en quiebra, se lo pagará. Hay una diferencia muy grande. El apóstol Pablo esto lo tenía muy claro. Se negó a recibir dinero de iglesias y ayudas económicas y materiales que le podían dar, porque algunos pensaban que predicaba el evangelio por eso. Y él dice: cuando estuve entre vosotros alguna iglesia, nunca añoré ni el oro, ni la plata, ni los vestidos de nadie. Y para lo que era necesario, estas manos sirvieron para trabajar para mí y para los que estaban conmigo. Eso es un pastor. Eso es un verdadero pastor. Y eso no está pasado de moda. Está pasado de moda en el mundo que vivimos hoy. Está pasado de moda en el sentido de que las iglesias van admitiendo el funcionamiento estructural y dinámico del sistema en el que vivimos inmersos, pero no en la palabra de Dios. No hay nada en contra de la palabra de Dios para que, si un hermano tiene necesidades, una iglesia le dé lo que necesita. Es lo que debe de hacer la iglesia. La iglesia tiene un pastor que no tiene medios para vivir, pues es una vergüenza. Yo viví en una iglesia durante muchos años que un señor que necesitaba unas gafas porque estaba miope, pasaron muchos años y no se le compraron las gafas, y la iglesia aquella no era de ricos, pero podía comprarle las gafas. Pero yo lo vi muchos años metiéndose por los ojos la Biblia, un Nuevo Testamento, y no se le compraron las gafas. Cuando las iglesias quieren pastores, tienen que saber la responsabilidad que implica. Y no estoy hablando de pastores que viven de su profesión y que trabajan con sus manos, con su mente, que son los que yo creo que tienen hoy en el mundo mayor legitimidad moral para decir muchas cosas. Otros no la tienen. Y no la tienen porque funcionan como asalariados, como personas tomadas a sueldo. Mas el asalariado, que no es el pastor, de que no son propias las ovejas, ve venir al lobo, y hablamos aquí de personas, y tenemos que hablar también del diablo detrás de todo esto, y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque no es asalariado, no le importan las ovejas. ¿Y a cuántos pastores y a cuántos responsables de iglesias hemos visto a lo largo de muchos años de creyentes, de más de 30 en mi caso, hemos visto cómo no les importaban las ovejas. Yo he visto en alguna ocasión a algún pastor decir: ovejas como tú las trasquilo yo todos los días. Algunos que dicen, porque hay una oveja que pregunta algo que necesita saber, porque hay una oveja que tiene hambre y necesita comer y pide comida, y eso incordia al asalariado, porque se puede trabajar como un asalariado aunque también se esté viviendo de un trabajo secular. Eso también puede ocurrir, que la mentalidad con la que se trabaje sea la de asalariado. Es decir, y la mentalidad con la que se trabaja es que es la iglesia que tiene que servir al pastor y no el pastor a la iglesia. Y entonces, pues, ovejas que crean problemas porque demandan algo legítimo, antes de dar respuesta a esos problemas, esos pastores son capaces de decirle a las ovejas: mejor que te marches de esta iglesia, que no pasa nada, y esto se acaba. Y no les importa que el rebaño se descarríe. No les importa a dónde va a ir esa oveja sola, porque una oveja sola está perdida. Por eso el Señor Jesucristo habló de la parábola de la oveja perdida. El buen pastor, cuando una oveja se descarría o se pierde, va a buscarla. Es su responsabilidad. No manda a los perros entrenados siquiera a buscarla, va a buscarla él. Y la coge sobre los hombros y gozoso la vuelve a traer y la integra en el rebaño. Eso es lo que hace el buen pastor. Pero un asalariado, no. La oveja se pierde, que se pierda. Si la oveja se desmoraliza, que se desmoralice. Si la oveja está apartándose de la comunión con las otras ovejas, con el redil, con la iglesia, pues bueno, ¿para qué nos vamos a preocupar de estas cosas, no? Y a veces los creyentes no entienden que cuando los pastores de una iglesia se preocupan de las ovejas, están haciéndolo gastando su vida en esa preocupación, porque ya tienen experiencia. Por eso la palabra de Dios dice que respecto de los ancianos, pastores, obispos de las iglesias, que no sean neófitos, que no sean personas recién convertidas de poco tiempo, que enseguida parece que ya pueden predicar y hablar y no sé qué, pero que no tienen experiencia, que los puede engañar el lobo fácilmente, que se les puede infiltrar por la puerta y que puede hacer un destrozo en medio de las ovejas. El asalariado, cuando viene el lobo y el peligro, se va, huye, porque no le importan las ovejas, quiere salvarse a sí mismo. Bien, dice, yo soy un buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y termino dando dos citas, para no ser ya excesivamente largo, con una cosa muy importante. ¿De dónde se originan los lobos? Lo dice el apóstol Pablo en uno de los discursos más importantes, no lo voy a leer por causa del tiempo, que tenemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, versos del 28 al 30. Pablo va de viaje a Jerusalén, quiere estar allí en la fiesta de la Pascua. Sabe, porque el Espíritu de Dios se lo va diciendo de sitio en sitio, que le van a meter preso, que le van a justiciar y que lo va a pasar muy mal, como así ocurrió. Entonces pasa cerca de Éfeso, se para en Mileto y allí manda llamar a los ancianos o pastores de la iglesia de Éfeso, que eran muchos, porque era una iglesia muy numerosa, quizá de miles de personas. Y vienen los ancianos a Mileto y allí les dice y les recuerda lo que fue su comportamiento, lo que fue su predicación y su ministerio, que nunca rehuyó anunciarles nada que estuviese dentro del consejo de Dios. Le recuerda su forma de vivir, que nunca vivió estrujando y utilizando y malutilizando a las ovejas, que siempre estuvo al servicio de los demás, que trabajó para que los más débiles y los más desarraigados y los más pobres no estuviesen en esa situación de indigencia, al mismo tiempo que cumplía con su ministerio. ¿Tiene algo que ver un ministerio de este tipo con el ministerio del pastor que sale de un seminario, que tiene un despacho, que funciona como un funcionario y que recibe un sueldo fijo, ¿tiene algo que ver esto con lo que la palabra de Dios dice? Nada, no tiene que ver nada. Y les amonesta y les dice que yo sé que después de mi partida, porque él les dice también en esa ocasión que no van a ver más su rostro, y parece que nunca más lo volvieron a ver, entonces la gente llora y lo despide al lado del puerto del barco besándole, y se emocionan mucho él y los demás, porque había estado entre ellos 3 años seguidos teniendo un ministerio hasta que se consolidó esa iglesia. Entonces les dice de dónde pueden venir los lobos, porque dice, yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Y cómo van a entrar? Disfrazados de ovejas, porque para entrar en la iglesia de Éfeso o ibas vestido de oveja o no podías entrar. Es decir, para entrar a formar parte de la iglesia, tener autoridad y llegar nada menos que a formar parte del consejo de pastores de esa iglesia, pues se necesitaba por lo menos entrar vestido de oveja y luego funcionar allí durante un tiempo disfrazado de oveja. Entrarán, es decir, que los lobos pueden venir de afuera de la congregación. Pero les dice una cosa mucho más grave que esa y más preocupante, y es que los lobos a veces nacen desde dentro de la congregación misma, porque yo sé que vendrán desde afuera estos lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, pero de entre vosotros mismos se levantarán este tipo de pastores. Por lo tanto, tened cuidado, dice, de vosotros mismos y de los demás y de la doctrina y del ministerio de la palabra y de que se enseñe todo el consejo de Dios a la iglesia, del ejemplo que yo os he dado. Eso no lo puede decir todo el mundo, él lo podía decir. Así que los lobos pueden venir de afuera o pueden surgir desde dentro de la propia congregación, y eso nosotros tenemos que saberlo. Y ya termino con una cita, esta sí que la vamos a leer en 2 de Corintios y capítulo 11, respecto de la astucia de los lobos, de sus disfraces y con quién se relacionan y de quién dependen. 2 de Corintios, capítulo 11, y vamos a leer solamente, es interesantísimo leer desde el 1 hasta el 15, pero solo vamos a leer a partir del 13, porque estos falsos profetas o lobos, estos falsos apóstoles o lobos, dice, porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, obreros que actúan, dice el original, con dolo, con engaño, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, dice, y no es maravilla que se disfracen así, porque el mismo Satanás, que es el lobo por excelencia, los demás lobos son hijos de él, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Yo cuando me encuentro en congregaciones, hermanos y hermanas, pero generalmente aquí hay que hablar algo en favor de las mujeres, creo que son más los hermanos que se encuentran con estas características que las hermanas, alguna hay también, tan espirituales, que te cogen las dos manos, que te dicen unas palabras tan bonitas, tan hermosas, que te sujeta y te dice, hermano, bendiciones, bendiciones, y no sé cuántas cosas, y Dios está en cada palabra que pronuncian y en cada hecho de cada cosa, a mí me da la impresión de que puedo estar delante de un lobo disfrazado de oveja. No me gusta eso, porque un creyente no necesita esa especie de fariseísmo espiritualizado para relacionarse de manera espiritual, ética y en una comunión con sus hermanos. Yo desconfío de las personas que se presentan de esa manera, porque estos falsos profetas, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, dicen, y esto no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El diablo nos puede engañar, ¿no? Lo sabemos todos. Y nos puede engañar no como diablo, a un creyente el diablo que se presente como diablo no le puede engañar, porque el creyente no va a aceptar lo que le sugiera, lo va a rechazar. Pero si se presenta como un ángel de luz,
Y ahí hay cantidad de manifestaciones que no hay ahora tiempo de entrar en ellas. Así que no es extraño si también sus ministros, igual que el Señor Jesucristo tiene sus ministros, tiene sus pastores, sus profetas, sus apóstoles, el diablo también tiene sus ministros, sus servidores, sus pastores, sus profetas, sus apóstoles. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y vamos a terminar ya, sí, definitivamente, en este Evangelio de Juan y capítulo 10, leyendo uno de los textos que no hemos leído, pero muy importante. Bueno, hemos leído algunos y algunos que vamos a leer ahora. 10:14, dice el Señor Jesús: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. El pastor que gasta su vida a favor de las ovejas es el buen pastor. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Hablaba de las ovejas del pueblo.